Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Una predicación sin caridad, hermanos, se va a encontrar con un muro en el corazón de la persona. La caridad abre esta puerta y permite que la Palabra de Dios pueda penetrar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni les escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. La semana pasada reflexionábamos sobre la importancia de la predicación como un elemento fundamental para que la gente conozca al Señor y se acerque a Él. Tocamos el tema desde la perspectiva que nos presentaba el Evangelio de la semana pasada, en el inicio de este capítulo 6 de San Marcos, en la que veíamos la dificultad de anunciar el Evangelio especialmente a la gente con la que convivimos, la gente de nuestros barrios, la gente de nuestra casa, la gente de nuestra oficina, en fin. Y veíamos que sí, ciertamente, pues se presenta esta dificultad, pero que es necesario, pues, llevarla a cabo, ¿verdad? Llevar adelante la evangelización, porque recordamos ese texto del capítulo 10 de la Carta a los Romanos, si no se les predica, pues entonces, ¿cómo van a creer? Y precisamente por eso decíamos, esa falta de predicación es lo que hace que muchas veces nuestros templos pues estén vacíos. Si no tenemos que celebrar, pues entonces ¿a qué venimos a misa? A misa venimos a celebrar nuestra fe. Y la fe, dice San Pablo, pues viene de la predicación. Entonces necesitamos que la fe se desarrolle en nuestros hermanos. Y esto se desarrolla a través de la predicación que cada uno de nosotros tiene que hacer. Sin embargo, no basta la predicación. Vemos en muchas ocasiones cómo decimos, bueno, es que yo ya les he hablado, les he predicado, les he invitado, y sin embargo no hay una respuesta. La gente no abre su corazón. Y creo que la respuesta a esta predicación sin resultado, esta predicación que no logra abrir el corazón de los hermanos, está en lo que hoy Jesús les envía a realizar a sus apóstoles. Los envía a predicar, sí, pero los envía con las siguientes palabras: vayan y expulsen a los malos espíritus, a los espíritus que afectan al hombre, y sánenlos. ¿Sí? es la muestra fundamental de la caridad, porque estos dos elementos son los elementos en los que podríamos resumir el sufrimiento del hombre. El sufrimiento espiritual, que tiene que ver con todo lo que el demonio produce en nosotros a través de malos sentimientos, resentimientos y todo esto que desarrolla dentro de nosotros y que impide que el hombre sea feliz. Y está también el aspecto del sufrimiento material, que viene normalmente a causa de la enfermedad. Entonces, los envía con esta instrucción: vayan a sanar. Es decir, necesitamos no solamente la predicación, sino necesitamos la manifestación de la caridad. Nos quedamos, a veces, con la presentación del Dios farisaico, del Dios de la ley, de ese Dios con el que es difícil tratar porque es el Dios que me impone. Es el Dios que continuamente me saca a relucir mis pecados. Ah, hiciste esto, pues ahora vas a ir al infierno. Ese no es el Dios que teníamos que presentar. Por eso, al enviarlos a predicar, les envía con la misión de presentar al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios que se hace cercano con su pueblo. Quisiera iniciar hoy nuestra reflexión, que complementa la de la semana pasada, desde el pasaje del Buen Samaritano, capítulo 10 del Evangelio de Lucas. En este Evangelio encontramos a un fariseo que se acerca a él, pues primeramente, pues para ponerlo a prueba. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar el reino?, le pregunta. Estamos en el capítulo 10 de Lucas, a partir del versículo 25. Jesús responde: ¿qué lees que está escrito en la ley? Y el maestro contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has contestado bien, si haces eso, te salvarás. Al centro de toda la ley, hermanos, está la caridad. Esto es lo que resume toda la ley y todos los profetas. Y sin embargo, nosotros seguimos predicando a la ley y los profetas. Seguimos siendo incisivos con esto. Y Jesús nos presenta una dimensión diferente de la predicación. Una predicación que tiene que estar fincada en el amor. San Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo, en ese hermoso capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, nos dice que él pudiera tener el don de predicación. Y si no tiene amor, entonces, ¿en qué se convierte?, dice el apóstol. Si yo tuviera el don de profecía y entiendo todos los designios y decretos de Dios y sé todas las cosas y tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Sería simplemente como un platillo que resuena, dice en el primer versículo. No soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. O sea, si nosotros no acompañamos nuestra predicación con amor, entonces, pues es como un platillo que resuena. Es un tambor que está sonando, pero no está tocando el corazón. Y por eso a veces sí predicamos y los invitamos a misa y les hablamos del Señor, pero no logramos que su corazón se abra, porque no estamos entrando con el instrumento fundamental de la predicación, que es la caridad. En este pasaje que estábamos viendo de Lucas, en el capítulo 10, Jesús les platica entonces esta parábola del buen samaritano. El samaritano que no va a predicar, sino que ve a este hombre herido y se acerca a él y lo ayuda, le sana las heridas, lo lleva al hotel, paga por él, está al pendiente de él, le muestra la caridad. Nosotros a veces tenemos muy buenas predicaciones, pero hoy la gente en la iglesia ya no quiere seguir nada más oyendo buenos predicadores. Quiere ver una iglesia que está cercana a ellos. No me gusta, como saben, poner mucho el ejemplo de nuestros hermanos separados. Sin embargo, creo que a veces es importante porque ellos son también cristianos como nosotros. Y en algunas cosas son un buen ejemplo para que nosotros también cambiemos algunas de nuestras actitudes. Vean ustedes cómo ellos, uno de los elementos que más utilizan y que les da un resultado sumamente efectivo para llevar a la gente al Señor, es tratar con las personas enfermas. Cuando alguien está pasando una crisis, se enteran rápidamente a través de otros vecinos, que ya son también parte de esta iglesia, e inmediatamente lo van a ver. Le ofrecen comida, le ofrecen ayuda. No tengo para pagar la luz, no se preocupe, vamos a hacer una colecta aquí en la congregación para pagarle su luz, o para que su hijo pueda ir a la escuela, o para que ahorita pueda pues comprar el mandado. Después de eso, ¿qué pasa? La invitación está más que lista. Lo invitamos a vivir a nuestra iglesia. ¿Y la gente va? ¡Claro que va! Ya abrieron la puerta del corazón. Y entonces ahora sí, la persona está completamente abierta a escuchar la palabra de Dios, pero porque primero entramos por la caridad. Con mucha tristeza a veces he encontrado en nuestros barrios gente abandonada. Vecinos católicos que nunca han hecho nada. Gente mayor que necesitaría la ayuda de sus vecinos. Nos hemos encerrado en una religión que no produce caridad. Y por eso, por más que predicamos, pues la gente pues no abre el corazón. En el capítulo 2 de la carta de Santiago, dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Cómo le dices a tu hermano, pásatela bien y no tengas frío, pero no le das una colchita? Y esta ha sido en gran parte una de las grandes lagunas dentro de nuestra iglesia. Una predicación acompañada de la caridad. Y es la instrucción que hoy Jesús hace a sus apóstoles. Los va a mandar por primera vez de entrenamiento. Muy bien, chavos, ya vieron cómo está este rollo. Muy bien, ahora ustedes lo van a hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que hago yo. Predicar poniendo por delante la caridad, el amor. Una predicación sin caridad, hermanos, se va a encontrar con un muro en el corazón de la persona. La caridad abre esta puerta y permite que la palabra de Dios pueda penetrar. Así fue como lo hizo Jesús. Jesús mostraba ante todos la caridad. Es la llave que abre el corazón. Había que sanar muchos elementos. Hoy en día, no solamente estas cuestiones económicas que siempre son importantes, pero hay otros muchos elementos que son importantes sanar para que el corazón se pueda abrir. Por ejemplo, el área de la atención a los demás, particularmente a los pobres, a los marginados. Jesús predicaba no para los sanos, sino para los enfermos. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 31, Jesús claramente dice: he venido no para los sanos, sino para los enfermos. Los sanos, aquí estamos en el templo, hermanos. Ustedes de alguna o de otra manera han abierto su corazón y por eso están aquí con nosotros esta tarde. Pero ¿y los otros? No, esos son los enfermos. Esos son los marginados. Es a la gente a la que a veces le hacemos el feo, porque está casado en segundas nupcias, porque no es de nuestra raza, porque no es de nuestra condición social. Y dice, ¿cómo le voy a predicar a mis amigos en la escuela? Pues sí, si tú eres igual que los demás y agarras siempre de puerquito al otro, y nadie en tu salón le muestra caridad a este hermano que pues a lo mejor no tiene las facultades que tú tienes, que es un poquito pues más débil, que no juega ni tiene las aptitudes que tú, y tú eres de los que lo relegan. No eres de los que aboga por él. Vente, oigan muchachos, vamos a darle chance a este chavo. Si no eres, no, porque vamos a perder. Lo que van a perder es el cielo. Esa persona, ¿cómo va a creer en nosotros los cristianos? Ese compañero de trabajo al que nunca le das la mano, lo ves que está batallando, pero ese es su chamba, ese es su problema, hay que se haga bolas. Y todo el mundo le saca la vuelta porque pues es poquito limitado. Y entonces cuando nos juntamos, somos los que le tiramos la carrilla, nos burlamos también de él. Ah, pero eso sí, luego vas y le dices que por qué no va a misa y por qué esto y lo otro y lo demás allá. ¿Cómo te van a creer? Necesitas abrir la llave a través de la caridad. Jesús era considerado como una persona extraña de su tiempo, porque predicaba no al Dios de los fariseos, sino al Dios que acoge a los publicanos y a los pecadores. Expresamente lo dice en Lucas 15:1-2. Así inicia este capítulo que se conoce como el capítulo de las parábolas de la misericordia. Porque él era precisamente rechazado también por la gente de su pueblo. Dice, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Es alguien que aboga por los pobres, que se siente parte de los pobres, de los lisiados, de los excluidos. Y por eso, claro, que tú predicas en tus ambientes y nadie te hace caso. Pero no te hace caso porque no hace lo que Jesús hacía. Ser solidario con los pobres, con los necesitados, con los marginados, con los que menos tienen. Tú que gracias a Dios tienes buena cabecita, pues hay que ayudar al compañero de banco que no tiene. Hay gente a veces en nuestras escuelas que pues tiene otras capacidades y no es muy bueno para jugar fútbol. ¿Y por qué no lo dejas entrar? Hay un video en YouTube buenísimo sobre este tema, de cómo a un chico que tiene una discapacidad lo invitan a un partido de béisbol y todos comprenden cuál era el objetivo. Y entonces, desde el que le avienta la bola, ¿verdad?, se la pone para que le pegue, la bola apenas rueda 2 metros adelante de él, el catcher corre y se pasa y no recoge la bola. El muchacho este que está discapacitado va haciendo su mejor esfuerzo para llegar a la primera base. Y ya que llega entonces, el catcher le avienta la pelota, pero el de la primera base no la alcanza. Y entonces ahí va corriendo hasta la cerca a buscar la pelota. Y el otro muchachito sigue corriendo en la base. Y así van cometiendo todos errores tras errores. A propósito, ¿verdad? Finalmente, pues el muchacho llega y completa la carrera y le da el gane al equipo, ¿verdad? El equipo contrario deja ganar al otro para que este muchacho se sienta integrado, importante. Ahora él es el campeón. Todos ganaron. La caridad se hizo patente en ese juego. Si esto hiciéramos en nuestras escuelas, si esto hiciéramos en nuestros centros de trabajo, si nosotros los sanos, los que estamos aquí, actuáramos de esta forma como lo hacía Jesús, si tuviéramos esta predilección por los hermanos que necesitan de nuestra ayuda, hermanos, ni predicación necesitaríamos, la gente llenaría nuestros templos, nos seguiría, quisiera ser como nosotros. Pero sin embargo, A veces nos hacemos personas muy doctas, muy sabias, vamos a cursos de Biblia y de teología. Pero a la hora de la hora, en el momento de la caridad, esto no está presente. Y entonces, pues sí, predicas, pero te encuentras con una pared en el corazón del hermano. Jesús les había mostrado. No podemos llegar a las aldeas simplemente a hablar del reino de los cielos si primeramente no hablamos de la caridad, si primeramente no nos ven a nosotros comprometidos con ellos. Jesús estaba comprometido con los pobres de su tiempo, con los marginados, con la gente de capacidades diferentes. Con él y con ellos estaba verdaderamente capacitado para llevarles el evangelio, porque primero había sido solidario con ellos. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 10 de San Marcos el episodio del ciego Bartimeo. Gente que está enferma, gente que necesita de nosotros. Y vean ustedes, capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Interesante cuando se acerca Bartimeo a Jesús y le dice, estamos en el capítulo 10, a partir del versículo 46. Dice, cuando llega delante de él, le dice, ¿qué quieres? Versículo 51, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús no se pone a predicarle el reino, ¿o sí? Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que pueda ver, sáname. Y Jesús, bueno, que tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Lo sana. Y vean al final cómo termina. Dice, y siguió a Jesús por el camino. Le predicó, le habló de los valores del reino, le echó todo un speech. No, lo sanó, nada más. Le mostró amor, le mostró caridad. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Acaso nosotros, antes de predicarle a las personas, le decimos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Vemos a veces cercanos a nosotros, gente enferma, igual que todos los que bajaron antes del samaritano, ¿verdad? Mucha prisa, muchas ocupaciones, todos tenemos hoy unas agendas terriblemente ocupadas que no nos da oportunidad de ir a ver al tío enfermo. Un tío que no cree, que ha vivido siempre lejos de la iglesia, pero no tenemos tiempo para ir a verlo. Y no para predicarle, sino para decirle, tío, ¿qué se te ofrece? ¿Te puedo servir en algo? Ahí está el tío enfermo, el primo enfermo, la persona necesitada. ¿Cómo se va a salvar esa persona? ¿Cómo va a conocer a Jesús? ¿Cómo va a aceptar su mensaje si nosotros le seguimos predicando el Dios justiciero? Hay que sanar a los enfermos también, hay que visitar a los enfermos. Jesús quería también, y sabía que cuando se sanan las enfermedades internas, las enfermedades morales, la gente se abre al Evangelio. El pasaje más clásico sobre esto está en el Evangelio de San Juan, un texto que ya hemos visto bajo diferentes perspectivas. Es San Juan capítulo 8, los primeros 8 versículos. Aquella mujer que es encontrada en flagrante adulterio. Y ante esta situación, la parte final del texto, Jesús le dice, versículo 10, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, no, Señor, ninguno. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. No llegó con ella para decirle lo mal que había hecho, pues por eso te van a apedrear, hija. Pues es que te la bañaste, ¿qué no leíste la ley que dice que no debes de andar metiéndote con otros hombres? Pues ahora vas a sufrir las consecuencias, ni modo, tírenle de piedra, raza. No llegó a hacerle patente y a restregarle su pecado, ¿verdad? Como acostumbramos nosotros a hacerle muchas veces a la gente. Jesús no le predicó. Jesús la trató con amor. La trató con misericordia a una pecadora agarrada en flagrante adulterio. No había ni para dónde hacerse. Pero nosotros tenemos al hijo que no va a misa, que es el cabeza dura de la casa. Y le vivimos continuamente restregando todas sus faltas. Es que eres un tal por cual, es que no haces, es que no dices, es que esto, es que lo otro. Pero queremos que venga a misa, queremos que se salve. Y por más que le predicamos y le predicamos al hijo, no hace nada. Al esposo, y no hace nada, y no cambia, y no se transforma. Y ahí estás encima, y sí, es que en la parroquia me dicen, y ahí en mi grupo, y yo le digo, yo lo invito, y yo esto, y yo lo otro. Pero cada vez que hace una barbaridad, ahí va sopas, ¿verdad? Mereces irte al infierno. No nos catequizaron muchas veces así. Te vas a ir al infierno por esto que hiciste. Jesús no viene a amenazar ni a amedrentar a nadie. Viene a decirle a la gente: te amo, deja de hacer lo que estás haciendo. El pecado te destruye, ¿no ves? El salario del pecado es la muerte. Ven. Y en esa predicación, que no tiene que ver con un rollo ni con un verbo, sino que tiene que ver con una actitud para el pecador, la mujer se acerca al Señor. La caridad, la misericordia. Jesús quería borrar esta imagen que habían venido generando los fariseos del Dios de paga los impuestos y paga el diezmo y paga y pon y haz y haz y haz. Y entonces si no lo haces, te vas a ir al infierno. Aquel fariseo que nos platica Jesús, que llega al templo y dice: Señor, yo no soy como ese pecador. Yo sí pago mis impuestos, doy el diezmo, ayuno 3 veces por semana. ¿Y qué dice Jesús? El pobre pecador que decía: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Dice: bueno, pues ese se fue a su casa justificado y el otro no. Nuestro Dios no es el Dios de los mandamientos, es el Dios de la misericordia. Por eso ese texto con el que empezamos de Lucas 10, el pasaje del samaritano, es lo que nos muestra cómo se abre el corazón a través de la misericordia. ¿Cuáles son los mandamientos que debo de cumplir? Le dice: ama a Dios y ama a tu prójimo. Sí sé quién es Dios, pero no sé quién es mi prójimo. Te voy a explicar quién es tu prójimo. Tu prójimo es ese pecador, esa persona que le haces el fuchi, esa persona discapacitada, esa persona enferma. Ese es tu prójimo. Y mientras no nos vean predicar con el ejemplo, hermanos, mientras no nos vean predicar con un corazón abierto a los necesitados, va a estar muy difícil. Vean el caso de Zaqueo, capítulo 19 de San Lucas, los primeros versículos. Tenemos a un hombre encerrado en su egoísmo, en su afán de poseer. La gente se encierra en sí misma, y ese estar encerrado no permite que el evangelio de Dios entre a sus corazones. Así que bueno, pues Jesús se encuentra con Zaqueo en el camino y no voltea y le dice: oye, tú vato que estás allá arriba, ¿qué onda contigo? Ya me dijeron que eres una tranza. Ya me dijeron aquí los del pueblo que les has robado, que no solamente cobra los impuestos, sino que eres un injusto. Tenía su buena fortuna, ¿verdad? Que no había hecho de lo que le pagaban los romanos, sino de todo lo que se robaba a él. Y Jesús no llega a reclamarle, no llega a tirarle en cara sus pecados, sino le dice: Zaqueo, ven, baja. Hoy quiero comer en tu casa. ¿Qué? Hoy quiero comer en tu casa. El hombre se fue como diríamos nosotros, ¿verdad? Hecho la cochinilla, ¿verdad? Se fue corriendo a su casa. ¿Qué creen? Viene el maestro a comer. Y vean ustedes el tema, ¿no? Zaqueo bajó a toda prisa, verso 6, y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El texto no nos menciona una sola palabra que Jesús le haya predicado. Y el corazón de Zaqueo, un corazón que se había endurecido. Hay gente que, pues desafortunadamente en su vida, por ejemplo, de pequeños, pues vivieron mucha escasez. Y entonces eso los hace personas muy egoístas, porque quieren de alguna forma protegerse. Y necesitamos romper esto. Pero ¿cómo lo vamos a romper? O sea, no es con nuestra predicación, es acogiéndolos, que vean otras formas de vida, invitándolos a tu casa, en donde se sientan amados y acogidos no por lo que tienen, que puedan ver que se puede vivir con sencillez, que no somos excluidos de nadie, que somos amados de los demás. Una gran cantidad de la gente que tiene mucho dinero, hermanos, es gente que vive en una terrible soledad, que como dicen, ¿verdad?, son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y mientras tienen dinero, todo mundo los quiere, y todo mundo los busca para sacar beneficio y provechos de ellos, pero cuando se acaba el dinero, se van también los supuestos amigos. Necesitamos, como Jesús, mostrarnos abiertos también a ellos, ayudarles a romper todos estos elementos que están impidiendo que la palabra de Dios llegue a su corazón. No necesitamos grandes predicaciones, necesitamos grandes actuaciones. Necesitamos manifestar el Evangelio de Jesús con caridad. Vayan, sí, vayan a anunciar, pero sanen. Sanen a los enfermos espirituales, sanen a los enfermos materiales, para que vean que estamos presentando al Dios de la misericordia. Y la gente, este Dios es al que quiere tener, no quiere tener al Dios de las normas. Por eso Pablo tenía una bronca tremenda con los fariseos, porque ellos querían seguir presentando al Dios de las normas. No hagas, no pongas, no di, ven, haz, da, pum, 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 y si no... Y si no, te vas a condenar. Y si no, te vamos a meter a la cárcel. Este no es el Dios que Jesús predica. Pero a veces, hermanos, es el Dios que nosotros todavía seguimos predicando. Es el Dios que mucha de la gente que no viene a misa cree que es el Dios que se presentaba con Jesús. Y dicen: con ese Dios no quiero tener nada que ver. Es el Dios de las reglas, es el Dios de la imposición. Esos son los dioses tiranos de los paganos. Nosotros presentamos al Dios de la libertad. Jesús no obligó a nadie, ni a seguirlo a Bartimeo, ni a Zaqueo a dar su lana, ni a la mujer agarrada en adulterio a cambiar su vida. No. La invitación está hecha desde la caridad, desde una predicación que se transforma en amor para nuestros hermanos. Podemos ver en el capítulo 11 de San Juan, el capítulo 11 de San Juan, cómo viene Jesús también a sanar la relación que el corazón de un hombre puede tener de resentimiento para con Dios. Hay mucha gente, hermanos, resentida con Dios. ¿Dónde estabas, Señor, cuando mi esposa se estaba muriendo? Cuando mi hijo estaba enfermo, ¿dónde estabas? Mucho más cuando has sido gente apostólica. Mucha gente de la iglesia se retira de la iglesia habiendo estado en grupos, en coros, en apostolados, porque en un momento de su vida se enfermó un familiar, porque perdió el trabajo y ha pasado una situación económica muy difícil, y ha clamado al Señor, y ha mandado decir misas, y ha rezado no sé cuántos rosarios, y le ha pedido de rodillas, y nada. Y entonces dice, ¿sabes qué, Dios? No es cierto, no existes, no eres eso que me dijeron, no te creo. Y se crea un resentimiento para con Dios. En el texto de San Juan, en este capítulo 11, vemos este caso muy claro en las hermanas de Lázaro. Si ustedes se fijan en el capítulo 11, cuando llega Jesús a casa de Lázaro, sale su hermana, ¿verdad? Marta, verso 21. Le dice Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nosotros que te recibíamos aquí en nuestra casa, aquí comías, aquí bebías, aquí dormías, ¿no era esta tu familia? ¿No decías que nos querías mucho? Cuando le mandan llamar a Jesús, le dicen, aquel a quien tanto amas está enfermo. Y parecería que Jesús lo tira al león. Sí, después vamos. Y Marta se siente resentida. Nosotros que tanto te queríamos, Jesús. ¿No podías haber venido y hacer lo que habías hecho con tantos y sanarlo a tu amigo, a esta casa donde te hemos querido, donde te hemos dado, donde te hemos hospedado? Y sin embargo, te olvidaste de nosotros. Y a veces así nos pasa. Nuestra misión, antes de hablarles del Dios de la misericordia, necesitamos hablarles del Dios que tiene un proyecto diferente al de nosotros. ¿Cuándo va a obrar? No sabemos, pero sí está, y sí te oyó, sí te escuchó. ¿Y por qué no hizo nada? Ah, porque tiene un proyecto diferente para ti. El final de la historia de Lázaro nuevamente nos presenta esta situación. Versículo 32, María también está resentida. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde lo han puesto? Dice Jesús. Y va con ellas al sepulcro. Sin embargo, pues Marta le dice, cuando Jesús les pide que quiten la piedra, le dice Marta, Señor, pero ya huele. ¿Y qué le responde Jesús? No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es la invitación a creer en un Dios que no hace las cosas como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, ni del modo que nosotros nos gustaría que lo hiciera. Es un Dios que hace las cosas a su modo. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Para eso resucita Lázaro. Para eso lo dejó morir. Para eso permitió que tú entraras en esta situación bien grave de enfermedad. Para esto permitió que se muriera tu esposa, que se muriera tu hijo, que pasaras por esta situación terrible en tu vida. ¿Para qué? Para que se manifestara la gloria de Dios. Es un Dios que quiere utilizarte a ti como instrumento para manifestar su gloria. Y cuando Jesús resucita a este hombre, la gente creyó en él. Es el Dios que viene a mostrarnos una cara diferente del Dios que se nos ha presentado a lo mejor desde pequeños. Ese Dios policía, ese Dios que te vigila, ese Dios que te quiere mandar al infierno. Y dice Jesús, bueno, ese Dios no existe. El Dios que existe es el Dios de la misericordia. Es el Dios del amor, es el Dios del perdón, es el Dios que convive con los pecadores, es el Dios que recibe en su casa, pues a la gente que está confesada y a la que no está confesada, a la gente buena y a la gente mala, a los zampones y a la gente que hace pues caridad, a todos, todos son bienvenidos. A todos los recibe Él. A todos quiere decirles, como a la mujer pecadora, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Pero no por lo que tú hiciste ya te voy a condenar y vamos a apedrearla y vamos a sacarla de la iglesia y vamos a condenarla. Ya les he dicho que Dios no condena a nadie. Tú eres el que te condenas. Dios estará al final en tu juicio diciéndote, no te tires al lago de fuego. Y así como le hiciste en toda tu vida, que nunca le quisiste hacer caso, que nunca supiste que lo que te invitaba es a participar de su amor, tú en ese momento vas a decir no y te vas a tirar al lago de fuego, engañado por tus pasiones y engañado por tus sentidos y engañado por el demonio. Pero nadie te va a condenar, nadie te va a echar al lago de fuego. Tú solito te vas a echar. El Señor estará en el último momento suplicándote, diciéndote, no te arrojes allá, te amo, ven a participar conmigo. Ese es el Dios que predica Jesucristo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que predicar, hermanos, si realmente queremos que la gente regrese a la iglesia. El Dios de la caridad, el Dios del amor, el Dios que busca a los resentidos con Él mismo, para que sepa que nunca los abandonó. Pero Él tenía otro proyecto, otro momento para manifestar. Finalmente, presentar a un Dios que viene a sanar nuestras relaciones interpersonales. En el capítulo 15, donde se nos presenta el pasaje del hijo pródigo, vemos a este muchacho al que se queda en casa, resentido con su hermano. Este hijo tuyo, ya no es su hermano, este hijo tuyo, ¿va? Que fue y se gastó toda tu lana. Dice el papá, tu hermano estaba muerto. No entendía. No, es que a mí no me has dado ni un cabrito. Pues no lo has agarrado porque no has querido. Pero todo lo mío es tuyo. En cambio, este cabeza de chorlito de tu hermano, no sé qué cosa tenía en la cabeza, pero ha regresado a casa. Muchos de nuestros conflictos en la vida adulta proceden de nuestra niñez. Y necesitamos nosotros, los cristianos, ser un efecto de reconciliación de unos con otros. No somos los que vamos a agarrar la piedra, sino los que vamos a excusar. Oye, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué mata? ¿Y por qué roba? Pues porque en su vida de pequeño deben de haber ocurrido cosas bien terribles que lo hicieron como es ahora. Nadie es malo, hermanos. Nadie nace malo. Nos hacemos malos, nos hacen malos nuestros ambientes, padres que abusan de los niños, ambientes de promiscuidad, ambientes violentos en los que muchas veces estos muchachos que hoy están metidos en el crimen organizado, pues han vivido y los han formado así. Nunca conocieron el amor de Dios. Pero una vez que se arrepienten, una vez que conocen al Dios de la misericordia, entonces cambian. Me platicaban recientemente de una de estas personas metidas en el crimen organizado que estaba preso aquí en uno de nuestros penales, que a través del amor y la misericordia que mostró un grupo de hermanos para con él, esta persona cambió su vida dentro del penal. Y él decía, al cambiar su vida, él reconocía que todo esto venía de su vida pasada. Y ahora él era rechazado por sus hermanos ampones, ¿verdad? Dice, pues mi vida aquí ya está sentenciada, ¿verdad? Porque he cambiado de bando. Pero no importa, he conocido al Dios que me va a llevar al cielo. Esta vida, decía el hermano, esta vida es tan corta que lo único que espero es que Dios haya perdonado todo lo malo que yo hice, porque no sabía lo que hacía, porque yo no conocía a Dios. ¿Y cómo iba a conocerlo si nadie le había hablado de este Dios de misericordia, de este Dios que vino por los pobres, por los pecadores, por los zampones, por todos aquellos rechazados por nuestra sociedad? Por ellos vino el Señor. En la medida en que nosotros logremos quitar esta visión, ¿verdad?, Jesús decía en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, verso 41, ¿por qué ves la pajita en el ojo de tu hermano? ¿Por qué estamos siempre juzgando? ¿Por qué no los aceptamos? ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no nos hacemos un instrumento de la gracia de Dios, de la misericordia, para poder abrir el corazón de nuestros hermanos? Mientras el cristiano no predique el amor con su vida, mientras no ejercite lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio, va a ser bien difícil que convenzamos, especialmente a la gente que vive con nosotros, porque es a la que tienes que hacerle la caridad, es a la que conoce sus necesidades, tu vecino. No te puedes hacer loco que no sabes lo que le está pasando. Tu compañero de banco, la gente de tu trabajo, la gente de tu casa, el esposo, la esposa, los hijos, es la gente con la que convivimos. Por eso es difícil convencerlos. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar predicando con la caridad. La caridad, mis amados hermanos, es la llave que abre el corazón para que el Evangelio pueda entrar y tocar las fibras sensibles de nuestros hermanos y hacerlos entrar a la fe. Sin la predicación no conocerán al Señor, pero sin la caridad jamás aceptarán la predicación. Predicar y amar son las llaves que abren el corazón de nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.